Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de contabilidad financiera. Vamos a finalizar en primer lugar el tema número 6 y ya luego, acto seguido, nos metemos con el tema 7, el tema de activos financieros, que es un tema que ha sufrido modificaciones en este curso con la nueva edición del manual de la profesora Teresa Herrador. Si recordáis, estábamos analizando el tratamiento de los clientes y proveedores en moneda extranjera. Habíamos finalizado la sesión de la semana pasada con este pequeño ejercicio económico de deudas con proveedores y derecho de cobro frente a clientes. Vamos ahora a continuación a enlazar el tratamiento de la moneda extranjera con el tratamiento del efectivo, ¿no? Las operaciones en dinero, en cash. Los saldos en moneda extranjera en efectivo también deberán registrarse en el momento de su alta en cuentas por su cambio a la moneda funcional de la compañía, y dicho cambio habrá de revisarse al cierre del ejercicio y por las diferencias que puedan aparecer ajustar este saldo. Aparecerán, pues, por tanto, diferencias positivas o negativas en cambio que irán al resultado financiero. Bien, vamos a ver un pequeño caso. Por operaciones realizadas en efectivo con proveedores extranjeros, al cierre se han registrado $250 americanos adquiridos a 1,50 euros dólar y 350 francos suizos a 0,70 euros francos suizo. El tipo de cambio medio de contado de esa fecha para cada divisa ha pasado a 1,40 y 0,85. Por tanto, tenemos los dólares contabilizados 1,50, pasan a 0,40. Esto va a suponer, pues, una minoración del saldo que tenemos en caja, 25 euros, por tanto, 250 por 0,10. Cargaríamos un gasto, diferencias negativas, con abono a la cuenta de caja. Y en el efectivo que tenemos en francos suizos pasa de 0,70 a 0,85, por tanto, aquí una desvalorización. Y el dinero que tenemos en euros, pues, incrementa su valor, ¿eh? Incrementaríamos en 0,15 por 350 francos suizos, total 52,5, incrementamos el saldo en caja y aquí tendremos un ingreso financiero, aquí tendríamos un gasto financiero, ¿vale? Bien, vamos a ver casos prácticos para asentar el conocimiento de este tema. Tenemos aquí este caso práctico. Se conocen los siguientes datos generales. Una empresa que comercializa un tipo de existencias que gestiona contablemente por inventario periódico, determinando el coste de inventario mediante el método FIFO, método de control inventario periódico, sistema de cálculo de costes, el FIFO. La estimación de deterioro se calcula mediante un sistema de estimación global sobre la cifra de clientes. No se reconocieron deterioros ni de existencias ni de clientes en el anterior ejercicio, por tanto, no hay que revertir nada de esto y tampoco consideramos el efecto del impuesto sobre el valor añadido. Y nos da los siguientes datos. El valor inicial del inventario es de 49.500. Dos partidas lo componen. La más antigua, 3.000 unidades a 10 euros, y la segunda, tendríamos, no sabemos las unidades, a un coste de 15, pero la podríamos sacar por diferencia. Se adquieren a crédito 1.000 unidades a 12. En la factura figuran además descuentos por pronto pago de 100 y por promoción de rebajas de 5 euros por unidad, total 500 euros. Y además se paga al contado gastos adicionales necesarios para que nos llegue el género, seguros 20, custodia de almacén 50 y transporte 150. Gastos adicionales por 220. No tendríamos aquí que tener en cuenta los descuentos, en términos negativos, y agregar estos gastos. Desde que llega la mercancía a la empresa, está en condiciones de venta. Y posteriormente paga por traslado a otro almacén 200 y por alquiler 400. Estos no son gastos, no los vamos a incorporar al valor de la mercancía porque se detengan posteriori. Más tarde, el proveedor abona en cuenta 100 euros por no ajustarse a la mercancía del modelo solicitado y se obtiene todo descuento por defecto calidad del 0,5 que es cargado en banco. Bueno, comenzamos la operación. Tenemos inicialmente en existencias iniciales, inventario periódico, por tanto, los únicos movimientos que van a afectar a la cuenta de grupo 3 de existencias serían el ejercicio de apertura y al cierre del ejercicio de la regularización, con la baja de las iniciales y el alta de las finales. En este caso, abriríamos ejercicio asiento de apertura. Entre otras cosas, pues tendríamos aquí este cargo en existencia de mercadería, cuenta en grupo 3, así que subgrupo 300, ¿vale? Y luego llevamos con inventario periódico y efectuamos compras a crédito de 1.000 unidades por 12, neto de descuentos serían 12.000 menos 100 menos 500 más gastos 220. Por tanto, tendríamos aquí la factura de 1.000 por 12, 12.000 menos los descuentos 100 y la mitad, el 0,5 de 1.000, que sería el descuento de rebajas 500 y le sumamos los gastos 220. Por tanto, activamos en la 600 compras por 11.620. Bien, de esto pagamos al contado los gastos y el resto se lo debemos al proveedor. 400. Posteriormente incurrimos en otras partidas de gastos, como os dice el enunciado, traslados a que esto no forman parte del valor de la mercancía. Los contabilizamos aparte. 200 en arrendamiento, en transportes y 400 en arrendamientos y cargos. Esto sería una 624. Esto sería una 621. Y los pagamos al contado, abonamos la cuenta de bancos. Nos dice, al cabo de un cierto tiempo, el proveedor abona en la cuenta 100 euros por no ajustarse a las condiciones. ¿Qué tenemos? Una cuenta compensadora de compras, devoluciones de compras y operaciones similares, que creo que es la 608. Ahora mismo tengo el plan general de contabilidad adelante. Es una cuenta compensadora de compras y reducimos el importe de la deuda. Y también nos da pues otra bonificación por defecto de calidad, le devolvemos el género a el proveedor, 500 euros. En este caso nos hace una devolución del importe, se nos anota en banco un cargo en nuestra cuenta. Desde el punto de vista de la empresa, el cargo sería una notación en el DE, por tanto, una entrada de tesorería de esos 500 euros. Continúa el ciclo de esta compañía y nos dice, venda a crédito 3.500 unidades a un precio bruto de 68.450. La factura incluye descuento proporcional de 200 y realiza el transporte y la descarga facturando 330. Bueno, aquí vamos a registrar dos operaciones. Primero, la venta de mercaderías en términos netos, cuenta 700, registraríamos un ingreso por 68.250, que serían los 68.450 menos 200, que es el descuento que aplico al cliente, importe neto. Y luego otro ingreso por prestación de servicios, otro ingreso que podría ser una 705, por ejemplo, la que queramos, por 330 euros. Y todo esto se lo facturo al cliente. El derecho de cobro tendríamos en el debe 68.580 euros. Nos dice que el cliente devuelve 100 unidades de la compra anterior. De las 3.500 nos devuelve 100. Pues nada, como le han costado 68.250, que es mi ingreso, pues registro una devolución de ingresos, una devolución de ventas, una cuenta compensadora de ingresos y sería 100 sobre 3.500 por este importe. Por tanto, cargo en esta cuenta, que no sé si es la 708, pero es la cuenta compensadora de la 700, y reduzco mi derecho de cobro en idéntica cuantía. Me dice después que compra a crédito 200 unidades por 13 euros unidad, incluidos transporte y seguro. 200 por 13 son 2.600. Como estoy en inventario periódico, sigo utilizando la cuenta de compras. Contrapartida a proveedores. Al poco tiempo, cuando llegan al almacén, se devuelven 50 por defectos de calidad. Por tanto, si 200 me han costado 2.600, 50, pues será 50 por 13, me costará 650 y aquí devuelvo cuenta de devolución de compras y reduzco la deuda con el proveedor. Me dice, el inventario final de existencias asciende a 2.050 unidades. Al realizar el inventario se descubre que 100 se han dañado a causa de humedades en el almacén. La empresa no tiene seguro para este tipo de siniestros. El valor de realización de las existencias es nulo. La empresa no puede identificar la partida a la que pertenecen, por lo que asigna el coste correspondiente según método FIFO. Se cierra el inventario, siendo el valor de asistencia final es 24.970. Pues vamos a registrar todas estas operaciones, que como veis son bastantes y variadas. Y a continuación las tenemos. En primer lugar, tenemos una pérdida. Nos dice que 100 unidades se han dañado al 100% a causa de humedades en el almacén. El valor de realización es nulo. ¿Cómo registro estas unidades? Me dice que no puede identificar la partida a la que pertenece, por lo que asigna el coste correspondiente según FIFO. Bueno, pues tenemos que hacer la valoración del método FIFO. Método FIFO, estamos en el inventario periódico, first in, first out. Vamos a ver a cómo me quedan las existencias. Teníamos unas existencias iniciales que eran 3.000 por 10 y luego me decía enunciado. Que la segunda partida está a un coste de 15. 3.000 por 10 son 300.000 o son 30.000. Pues tendría que calcular el número de unidades. Esto sería 30.000. Pues seríamos 40.500 menos 30.000. Dividido entre 15 para ver las unidades, perdón, 40.500 menos 30.000 dividido entre 15 y así calcularía las unidades que he comprado. Y esto serían 19.500 dividido entre 15, me da 1.300 unidades. Con lo cual, aquí vemos que en la ficha de FIFO tengo 1.300. 3.000 por 10 más 1.300 por 15. Efectúo la primera compra de 1.000 unidades a 11,62 porque el valor que tengo registrado es de 11.620. ¿Vale? Por tanto, tendría esto, 3.000 a 10, 1.300 a 15 y 1.000 a 11.62. Hay un descuento, ¿eh? De, en este caso eran... por una devolución de 100. Por tanto, me quedarían 3.000 por 10, 1.300 por 15 y 1.000 por 11.52. Aquí se ve minorado este importe en 0.10, 0.10 por unidad. Hay otro descuento también en el asiento número 3. Me decía... otro abono de 0,5 unidades por defecto de calidad. Por tanto, 0,5 por 1.000 unidades serán los 500 euros. Y esto afectará a que la valoración pasa de 11,52 a 11,02. ¿Mm? Pues aquí 11.62, aquí 11.52, aquí 11.02, pero sigo teniendo 1.000 unidades. ¿Eh? Se efectúa una venta de ¿cuántas unidades? 3.500. Estoy en FIFO, First In, First Out. Doy salida a las 3.000 más antiguas y a 500 de las de 1.300. Con lo cual me quedarán 1.300 menos 500, 800 valorados a 15. Y me quedarían 1.000 valorados 11.02. Se efectúa una devolución por parte del cliente. Cien unidades por mal estado, por tanto, hay 100 unidades que me entran nuevamente al almacén. ¿Eh? ¿A qué valor? Pues me entrarían a un valor de 15. ¿Eh? Tendría 900 a 15, que serían las más antiguas, de las que me quedan, y 1.000 a 11,02. Y luego hay compras 200 unidades a 13, con lo cual me quedaría 900 a 15, 1.000 a 11,02 y 200 a 13. Hay una devolución de 50, con lo cual me quedaría 900 a 15, 1.000 a 11,02 y 150, que serían 200 menos 50 a 13. Y me dice que hay una pérdida irreversible de 100 unidades. ¿Cuáles voy a dar de baja si sigo el FIFO? Pues las más antiguas, que corresponderían a estas unidades que tengo aquí. ¿Eh? Por tanto, me quedarían 800 a 15 de la baja. ¿Cómo registro la pérdida irreversible? Pues cargo gastos adicionales por 100 unidades a 15, 1.500 como abono a la cuenta de existencia directamente. Aquí lo veis. 678 a la cuenta 300. Y ahora procedo a regularizar el stock. Doy de baja las existencias iniciales por 49.500 con cargo a variación de existencias y doy de alta las existencias finales por 24.970 con abono a la cuenta de variación de existencias. ¿Vale? Y calculo si existe deterioro. ¿Mm? Y tengo que contrastar el valor contable de las existencias, 24.970, con el valor neto realizable, que me dice que es del 90%. Por tanto, el deterioro cuál será el 10%. Habrá un deterioro de 2.497. Cargo la cuenta 693 con el abono la cuenta compensadora, creo que es la 393. La cuenta 390, no recuerdo la cual era. Si previamente hubiese deterioro de los ejercicios anteriores, lo tendría que revertir. En este caso, como no lo hay, únicamente registro el gasto en deterioro cargando la 690 con abono la cuenta compensadora de valor de las existencias, grupo 3, y ya está. Y luego me dice que el valor actual de los flujos de efectivo derivados de créditos a clientes se estima en 65.000 euros. Pues como voy a un sistema global de estimación de fallidos, tendré que ver si el saldo de la cuenta de clientes, el valor contable, es superior o inferior a estos 65.000. ¿Qué tengo en clientes? Pues tengo 68.580 menos 1.950. Por tanto, observamos cómo sí que habría que dotar un deterioro. ¿Cómo lo registro? Pues cargando pérdidas por deterioro de valor de existencias comercial, de créditos comerciales, también la cuenta del subgrupo 69, con abono a la cuenta de deterioro de valor de los créditos de operaciones comerciales, cuenta compensadora de los créditos de clientes, cuenta, por tanto, del grupo 4, que presentará saldo acreedor, ¿no? Este caso sería la 694, ¿vale? Y la de las mercaderías. Pues creo que no sé, pero tampoco lo sé ahora mismo más. De todas maneras, como sabéis, las codificaciones, los números de cuentas, pues son obligatorios. Saber que es un gasto y que va a la 690 y que se contabiliza con abono una cuenta compensadora de valor de asistencia, que es una cuenta compensadora de grupo 3. Bien, pues ya tendríamos registrados por los asientos. ¿Qué más nos pide este ejercicio? Este es un ejercicio que es un caso práctico que viene en el manual, el 6.1. Bueno, el 6.3. Nos pedía que calculásemos o determinásemos la ficha del inventario FIFO. Aquí lo tenemos, y vemos que el inventario estará constituido por 2.050 unidades con estos valores que coinciden con el valor de las existencias finales, 24.970. Nos pedían que calculásemos el coste de ventas. ¿Cómo lo calculamos? Solamente lo podemos calcular, si llevo inventario periódico, a cierre de ejercicio, para hacer un recuento y valoración de las existencias finales. Y sabemos que las existencias iniciales más las compras netas coinciden con las existencias finales más el coste de ventas. Espejo coste de ventas será las iniciales, con las compras netas menos las finales, siendo las iniciales menos las finales la variación de existencia. Por tanto, tengo iniciales 49.500. Las compras netas las calculo. ¿Cómo las puedo calcular? Cojo las compras brutas, las 600, menos las devoluciones y operaciones similares, que es la 608, y me darán 12.970. Y las finales, pues las conozco, que son 24.970, en este caso, restando. El coste de ventas será 37.500. ¿Y las ventas netas cuáles serán? Pues serán las ventas brutas menos las cuentas compensadoras, las funciones de ventas. 66.300. De esta forma calculo el margen bruto comercial por diferencia entre ventas netas menos coste de ventas. Tendremos un margen bruto comercial de 28.800 euros. Bien, vamos a ver ahora un caso práctico de IVA. Una empresa realiza las siguientes operaciones comerciales, las que ha aplicado un IVA deducible del 21%. Todas las operaciones se realizan a crédito. Dice, compra mercaderías a crédito por importe de 23.595. ¿Cuál será el IVA? ¿El IVA soportado? Si es del 21%, tendremos una compra de mercaderías, 6.00 en medio periódico, un IVA soportado de esta cuenta de activo corriente, 4.075, que es 0,21 por 19.500. Vamos a calcularlo, ¿veis? 4.095 y al proveedor se le debe todo, la compra más el IVA. Entrego un anticipo a proveedores de 5.808. Los anticipos entregados son activo corriente para la empresa que los entrega. Es una operación que está sujeta a IVA, con lo cual el proveedor me tiene que emitir una factura. Por tanto, 5.808, IVA incluido, en este caso, le entrego a esta tesorería al proveedor y registro un derecho frente al proveedor de 5.808 dividido entre 91, 4.800, anticipos a proveedores, creo que es la 407, y el resto IVA soportado. Devuelve mercaderías por 1.452, pues registro una cuenta compensadora de compras, devoluciones de compras, 608, por 1.452, por tanto, divido entre 91 y tengo la cuenta compensada a 1.200 y el IVA soportado que afecta también a esta devolución de compras. Las compras tenían un IVA soportado positivo, en la devolución un IVA soportado negativo. Noto en el haber 252 y reduzco la deuda con proveedores por el importe de la devolución más el IVA. Vendo a clientes por 11.727, aplicando un anticipo recibido del cliente por 968 con el mismo IVA. Bueno, tenía registrado en mi contabilidad un anticipo recibido del cliente, que es una cuenta de pasivo en la 437 con saldo acreedor. Lo voy a aplicar. Por tanto, quedaré cargo anticipo de clientes por 800 euros más el IVA repercutido. 168, porque en su momento le emití una factura al cliente, ahora estoy retrocediendo, 477, 437 y abono la cuenta de clientes, 430, y registro la venta de 11.337, 430 a venta de mercaderías y ahí va repercutido el 21%. Realmente aquí lo que podría hacer era ya en clientes pues registrar 11.337 menos 968 y cargar aquí por 800 la cuenta anticipos. ¿Vale? Ya directamente. Pero bueno, se realiza, quizá parezca más claro, en dos pasos. ¿Qué más nos dicen? El cliente anterior paga al contado, por lo que se hace un descuento de 242. Cliente que nos debe 11.737 menos 968, 10.769, paga al contado y les contamos 242. Con lo cual, vemos que el descuento es una cuenta compensadora también de clientes, descuento sobre ventas no pronto pago. Es una otra cuenta del grupo 7, 0707, y esto también afecta al IVA repercutido, un IVA repercutido negativo, y vemos que vamos a cobrar, pues, 10.527, que será el saldo de clientes, 11.337 menos 968 por el anticipo recibido menos el descuento 242. ¿Qué más nos dice? El cliente anterior paga el contado total. Obtiene el proveedor un descuento por volumen de pedido de 363. Un RAPE, que también está sujeto a IVA. El RAPE es una cuenta con pesadora de compras. La abonaremos, una 609. Por tanto, 363 es la cantidad del RAPE IVA incluido. El RAPE 609 IVA soportado 400. 300 es 363 entre 1,21. Y por último procedemos a regularizar el IVA del periodo. La cuenta IVA repercutido que tenía saldo acreedor la cargo, IVA soportado saldo deudor el abono, y como el IVA repercutido en este caso es inferior al soportado, es curioso, me apareció una cuenta de activo corriente Hacienda Pública deudora por IVA, por la diferencia. Solicito la devolución. Y Hacienda me lo devuelve, me transfiere el importe de esta devolución que entra en mi cuenta corriente bancaria. Vamos con otro caso práctico. Nos dice, la cartera de clientes y deudores de una empresa a 1 de enero está compuesta por tres clientes, A, B y C, y se conocen los siguientes datos. El cliente A, del cual se va a cobrar 900 euros el 1 de marzo. Y el 1 de marzo se estima un retraso de un mes. El cliente B se cobrarían 50.000 euros el 1 de mayo. Y el 1 de abril se estima que se cobrará toda la deuda con un mes de mora. Es decir, el 1 de junio, sin posibilidad de recuperar intereses. Y el cliente C se cobrarán 2.000 euros el 1 de abril. Y el 1 de marzo se estima que va a tener una insolvencia del 15% del nominal y además va a haber una espera, una mora de un mes, cobrando por ello 20 euros de demora. La tasa anual correspondiente va a ser la misma en todas las operaciones, que en términos mensuales equivale a un 4%. Calcule y registre el deterioro por el sistema individual de pagos. Vamos uno por uno. El primero. Paso de cobrar 900 euros el 1 de marzo a cobrar un mes después, el 1 de abril, y estimo este retraso el 1 de marzo. La cartera de clientes y deudores está determinada a 1 de enero. Por tanto, el valor actual del cliente A a 1 de marzo, que será 900 euros, que cuando lo voy a cobrar, lo voy a cobrar el 1 de abril. Por tanto, cobraré, si estoy aquí, el 1 de marzo, cobraré el 1 de abril, los 900 euros. Por tanto, tengo que actualizar o descontar un periodo, un mes a 4%. A valor de hoy son 865,38. ¿Y por cuánto lo tengo registrado? Pues por 900. ¿Vale? Con lo cual, hay que registrar un deterioro, 694, con abono a 4,90, por la diferencia, 900 menos 635,68. Segundo cliente, el B, nos dice que se va a cobrar 50.000 euros el 1 de mayo y el 1 de abril se estima que se cobrará toda la deuda el 1 de junio, sin recobrar nada por intereses de mora. Por tanto, estoy a 1 de abril y en lugar de cobrar el 1 de mayo, voy a cobrar el 1 de junio. Por tanto, tengo aquí dos meses. Voy a cobrar los 50.000 euros que tengo que actualizar dos periodos al 4%. Equivalen a 46.227,81. Por tanto, a 1 de abril, antes habíamos contabilizado a 1 de marzo, registro 50.000 menos 46.227,81. Un deterioro. Cargo la 694 con abono la 490. Y vamos con el último, que es el más complicado.
En último nos dice que se cobrarán 200.000 euros el 1 de abril y el 1 de marzo. Se estima una insolvencia del 15% del nominal, añadiendo además una mora de un mes. Por tanto, en lugar de cobrar el 1 de abril, voy a cobrar el 1 de mayo. ¿Y qué voy a cobrar aquí? El 85% del nominal. 85% sobre 200.000 más 20 intereses de demora. Y esto tengo que actualizar dos meses. Por tanto, 0,85 más por 200.000, si es lo que cobro, más los 20 intereses de demora, veis que lo actualizo dos periodos. Porque me doy cuenta en mayo que voy a cobrar en mayo. En marzo voy a cobrar en mayo. En lugar de cobrar en abril, cobro en mayo. Por tanto, esto da 153.193,04. El deterioro va a ascender a 42.806,95. Cargo a 694 con abono a la 490 también. Y así tendríamos registrado el deterioro según el sistema individual. Vamos ya con una pregunta esa. Una empresa realizará prestación de servicios turísticos a cierre del ejercicio X1. La empresa ha incurrido en los siguientes gastos imputables al mismo, que fueron pagados por bancos. Tenemos compra de aprovisionamientos, 3.000, suministros, 300, personal, 1.000. Además, los gastos de amortización han sido de 3.000, de los cuales imputables al proyecto un 30%. Y para este proyecto la empresa tiene una estimación fiable de los ingresos. Bien, pregunta 6. Durante el ejercicio X1 habrá cargado en las cuentas del grupo 6 compras y gastos. ¿Qué habrá cargado? Vamos a ver. Compras de grupo 6. Todas, Habrá cargado las compras de otros aprovisionamientos, 600. Las compras de suministros, 628. Las cuentas de gasto de personal, 64. ¿Aquí cuánto llevamos? 4.300, ¿no? Los gastos de amortización, 3.000, en la 681. Por tanto, en total será 4.300 más 3.000. Lo que me está pidiendo es qué cantidad he cargado en cuentas de grupo 6. Cargado en cuentas de grupo 6. Pues, ¿qué habré cargado? 7.300, 4.300 más 300, más 3.000. Pregunta número 7. De los gastos y compras realizados, solo son imputables al proyecto. ¿Qué podremos imputar? Los aprovisionamientos, los suministros, el personal. Total, 4.300. Más el 30% de la amortización. 4.300. Y aquí tendríamos 0,3 por 3.900. Por tanto, podremos cargar 5.200 imputados al proyecto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿7.300? No. ¿Solo los gastos directos? No, también la parte proporcional, la parte correspondiente de los gastos de amortización. Con lo cual, la única respuesta posible es la C. Ninguna respuesta anterior, porque serían 5.200. La 8. Por la amortización de los inmovilizados fijos, se habrá registrado en las operaciones de regularización del X1 una amortización acumulada solo por 2.100. Un gasto total por la amortización del ejercicio de 900. Una anotación al haber en las cuentas correctoras del inmovilizado por 3.000. ¿Qué amortización haremos? 3.000. Me habla de amortización de todos los activos fijos, no solamente la parte imputada del proyecto. 3.000. 681, gasto a cuenta compensadora 281 por 3.000. Con lo cual, amortización acumulada 2.100, no. Gasto total por amortización 900, no. Anotación en cuenta correctora por 3.000, ok, esta es la válida. A cierre del ejercicio X1, deberá regularizar el saldo de la cuenta de productos en curso de servicios, por lo que cargará la cuenta productos en curso, gastos diversos o deterioro. Tengo que activar estos productos en curso. ¿Qué cuenta voy a cargar? La de productos en curso, la de 3.3, figurará en el activo, ¿eh? Con abono a una cuenta de variación de existencia de productos en curso, 7.1, que me neutralizará, porque esta cuenta va a ir a explotación, me neutralizará pues los gastos que haya registrado y que sean imputables al proyecto. 10. Por el reconocimiento de los productos en curso se deberá abonar la cuenta de variación de existencia de productos en curso. ¿Por qué importe? Pues por 5.200, que lo hemos visto. El asiento que voy a hacer será 5.200. Cargo en la 330 a la cuenta 710, abono por 5.200. Por tanto, abonaré la cuenta de variación de existencia 710 por 5.200. Esta sería la respuesta correcta. ¿Veis? De un ejercicio podemos tener, se nos pueden formular 5 cuestiones. Es la cuarta parte del examen. Casi nada. Vale. Pues vamos a dar ya por finiquitado este tema y pasamos al tema número 7. Activos financieros. Este tema lo terminaremos la próxima semana. Bien, es un tema que ha tenido novedades en la edición del libro, novedades más bien a efectos de carteras y de nomenclatura, no a efectos de criterios contables. Y esta novedad se introdujo en el Plan General de Contabilidad en el año 2020. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es instrumento financiero. Y a estos instrumentos financieros se va a aplicar la extensísima norma de registro de evaluación número 9. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una compañía y de forma simultánea a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otro. Por ejemplo, una acción. La empresa que lo emite tiene un instrumento de patrimonio, patrimonio neto, y la empresa que la adquiere tiene un activo financiero. Una obligación. La empresa que lo emite, emite un empréstito, tiene un pasivo financiero, y la empresa que adquiere esas obligaciones, parte de ellas, o algunos títulos, tiene un activo financiero. Por tanto, la cara y la cruz. Por una parte, estructura financiera para quien emite los títulos, obligaciones o acciones, y por otra parte, estructura económica para quien los adquiere. Bien, dentro de los activos financieros, es un concepto bastante amplio. Incluiríamos el efectivo u otros activos líquidos equivalentes, los créditos comerciales y a terceros, derechos de cobro frente a clientes, valores representativos de deudas de otras empresas adquiridos, las obligaciones que compro, instrumentos de patrimonio de otras empresas que adquiero, las acciones que compro, derivados con valoración favorable y otros activos financieros que pueda tener la empresa, como por ejemplo una fianza que haya entregado. Pasivos financieros, débitos por operaciones comerciales, deudas que tengo con proveedores, deudas con entidades de crédito, préstamos y créditos, obligaciones y otros valores negociables admitidos, las obligaciones o los empréstitos que yo emito, derivados con valoración desfavorable, deudas con características especiales y otros pasivos financieros como pueden ser, por ejemplo, las fianzas que yo recibo de un cliente. Y como instrumento de patrimonio propio, pues los más habituales, las acciones o participaciones sociales que emite la compañía. Nosotros en este tema nos vamos a centrar exclusivamente en los activos financieros y dentro de los activos financieros vamos a estudiar dos de las cuatro carteras que han quedado en el 2021, a partir del 2021. Vamos a estudiar los activos financieros a coste amortizado, que sería la segunda categoría del Plan General de Contabilidad, y aquí analizaremos tanto los créditos como no comerciales como los valores representativos de deudas y también analizaremos los activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿eh? Y nos centraremos en los activos para negociar y en otros activos que no pueden catalogarse en otras de las carteras que figuran en la norma número 9. Realmente ahora van a quedar 4 carteras, exclusivamente, antes había 5, se han condensado en 4 y vamos a analizar 2 de ellas. Bien, aquí tenéis, antes, perdón, había 5, no, había 6. Aquí tenéis las carteras anteriores a la reforma del plan del 2021. La reforma viene motivada por la introducción a nivel de la Unión Europea de la norma internacional de información financiera número 9. En España, a partir de enero de 2021, por tanto, en los ejercicios que se han iniciado en 2021, pues son obligatorias el tratamiento contable en 4 carteras. Activos financieros a valor razonable con cambios en la fuente PIG, que veremos. Activos financieros a coste amortizado, que veremos. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio y activos financieros a coste. La valoración de todos los activos financieros es a coste. Lo que pasa es que la forma de determinar el coste varía de una cartera a otra. Esa es la valoración inicial. Y la valoración posterior va a diferir en función también del tipo de cartera en el que se encuadre el activo. ¿Y cómo han evolucionado las carteras? Antes teníamos 2 carteras, préstamos y partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento, que se valoraban igual, y ahora se fusionan en la cartera activos financieros a coste amortizado. De todas formas, en las nuevas ediciones del libro, sobre todo en la parte práctica de ejercicios, pues a veces no se han corregido todas las denominaciones. Y si veis que se hace referencia a préstamos y partidas a cobrar o inversiones mantenidas hasta el vencimiento, esto equivale a activos financieros a coste amortizado, La contabilización y la valoración no se ve afectada, ni las cuentas contables, únicamente la denominación de la cartera. Las carteras activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable con cambios en PIG se fusionan en una única cartera que se denomina activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de PIG. Activos financieros disponibles para la venta pasa a denominarse activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio y los activos que se clasificaban en empresas de grupo o multigrupo asociados ahora se denominan activos financieros al coste. Nosotros solamente vamos a estudiar estas 2 carteras que ahora os estoy marcando. Esta y esta. Y aquí tenéis los criterios de valoración. La valoración inicial de la cartera activos financieros a coste amortizado, pues regla general, a valor razonable de la contraprestación entregada más gastos directamente atribuidos. Por tanto, los gastos entran a formar parte de esta valoración inicial. La valoración posterior a coste amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo. Pero hay una excepción. Aquellos créditos que se valoren, créditos comerciales, inicialmente a valor nominal, la valoración posterior, pues, se continuará haciendo a valor nominal. La cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. La valoración inicial es a valor razonable, sin gastos, los gastos directamente a pérdidas y ganancias. Y la evaluación posterior a valor razonable, el cual se ajustará. Esas son las 2 que vamos a ver. Y para vuestra curiosidad, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio, la evaluación inicial es a valor razonable sin gastos, la evaluación posterior es a valor razonable también ajustado, lo único que los cambios se llevan a cuentas de patrimonio neto, que son cuentas de grupos 8 y 9. Y en cuanto a los títulos que se clasifican activos financieros a coste, valoración inicial a coste, valoración final sigue siendo a coste, no se modifica. ¿Qué activos se incluyen en la cartera activos financieros a coste amortizado? Pues incluimos créditos por operaciones comerciales, es decir, activos financieros que se originan por la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa con pago aplazado, clientes y deudores. Y también créditos por operaciones no comerciales, aquellos que proceden de operaciones de préstamo o crédito no comercial concedidos por la empresa, siempre que no sean instrumentos de patrimonio ni instrumentos derivados y los cobros sean de cuantía determinada o determinable. Aquí incluiríamos, pues, activos financieros cotizados admitidos a negociación en un mercado más activos financieros no cotizados. Bien, solamente se incluirán aquellos activos en los cuales se invierta para obtener flujos de efectivo ocasionados como consecuencia del contrato y los flujos de efectivo estén concretados en fechas específicas y se compongan de un cobro por devolución del principal más los intereses devengados sobre el principal pendiente. Por tanto, la naturaleza más sencilla sería un préstamo ordinario. No se incluirán instrumentos convertibles en patrimonio neto, préstamos con interés variable inverso y préstamos en los que el emisor pueda diferir el pago de intereses ante su riesgo de solvencia, sin que dichos intereses diferidos devenguen intereses adicionales. En cuanto a las condiciones de gestión de los activos financieros a coste amortizado, la gestión de un grupo de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no implica que la empresa haya de mantener todos los instrumentos hasta su vencimiento. La intención es esa, pero a veces se dan circunstancias que nos obligan a pues no mantenerlos. Se puede considerar gestión hasta vencimiento incluso si se han producido o se espera que se produzcan ventas en el futuro, siempre que no sean ventas abandonadas al libre juego del mercado. La gestión que realiza la empresa de estas inversiones es una cuestión de hecho y no depende de sus intenciones para un instrumento individual. Ya hemos dicho que la valoración inicial es a valor razonable de la contraprestación más costes directamente atribuibles. Y la valoración final o posterior es a coste amortizado. Hay que calcular el tipo de interés efectivo y los intereses devengados se llevan a cuenta de pérdidas y ganancias. Estos créditos también pueden ser sometidos al deterioro, los que están en la cartera activos financieros a coste amortizado. Se pueden deteriorar. ¿Los de la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en P&G? No. ¿Qué excepción hay a este criterio de valoración inicial? Pues aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior al año y sin que aparezca un tipo de interés contractual explícito en la operación, siempre que el hecho de no actualizar los flujos no afecte la imagen fiel, y también los créditos al personal y los dividendos a cobrar por la empresa. En estos casos, se pueden valorar inicialmente a valor nominal y la valoración posterior sigue siendo a valor nominal. Siempre y cuando, ojo, no se afecte a la imagen fiel de la compañía. Es decir, que el efecto de actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Estos créditos, vuelvo a insistir, se pueden y se deben deteriorar si proceden. Vamos a ver un ejemplo. El 1 de julio del año X1, la empresa Masa concede un crédito a otra empresa no vinculada por importe de 60.000 euros. La fecha de vencimiento es 1 de julio del 2003, por tanto 24 meses. Gastos de la operación, 200 euros. Se cobrarán dos anualidades vencidas, la primera por 32.370 y la segunda por 32.380. Vemos que el crédito supera los 12 meses, por tanto ya no podemos valorarlo a valor nominal. Lo tenemos que valorar a valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de transacción directamente atribuibles. Bien, ¿cuál será este valor? La contraprestación entregada es de 60.000 y los gastos de la operación 200. Por tanto, estamos hablando de 60.200. registro un crédito a largo plazo, cargo la cuenta de 252, inmovilizado o activo no correspondiente de naturaleza financiera, grupo 2, con abono a bancos. Le entrego ese importe a el solicitante del crédito, a la otra empresa. ¿Vale? Ese es el valor inicial. Contraprestación entregada más gasto. ¿Qué sucede? Que cierre ejercicio tiene que estar valorado a coste amortizado, con lo cual tiene que calcular en primer lugar el tipo de interés efectivo de la operación. ¿Y cuál va a ser el tipo de interés efectivo de la operación? Pues será la tasa interna de retorno que me iguale este desembolso que hago el día 7 con los dos flujos de cobro que voy a percibir el desembolso el día 1 del 7 del 2001 con los dos flujos de cobro que voy a percibir a 12 y 24 meses. El 1 del 7 del 2002 percibo 32.370 y el 1 del 7 del 2003 32.380. ¿Vale? Bueno, pues entonces, esto lo que hago es calcular el tipo de interés que me iguala este componente de flujo, que es la tasa interna de retorno, y ese es el tipo de interés efectivo. En este caso es sencillo, puedo calcularlo con la función TIR, pero si no, con una simple calculadora que tiene los pasos, nos daría un 2,4695%. Ese es el tipo de interés efectivo de la operación. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya estoy en condiciones de calcular el cuadro financiero de la operación. El coste amortizado de la valoración inicial a 1 de julio del 2001 ascendía a 60.200. El tipo de interés es el 2,4695. Los intereses devengados en el año 2001 ascienden a 1.436,64. ¿Veis? Como no cobro nada, pues este interés devengado se incrementa a la valoración a coste amortizado a cierre del ejercicio. Bien, estamos hablando de intereses semestral, intereses, perdón, anuales. El tipo de interés es que es anual, vale. Pero nosotros por comodidad, bueno, vamos a calcular, hemos calculado el interés semestral, porque vamos a trabajar, claro, el año, el devengo no coincide con, el pago, mejor dicho, no coincide con el devengo de un año natural, sino que se devenga de 1 de julio de un ejercicio a 30 de junio del siguiente. Por tanto, que habíamos hecho ya una igualación, sé que el tipo de interés anual equivale 1 más i, siendo la i el anual, a 1 más i sub 2, que es el semestral, al cuadrado. Por tanto, si el tipo de interés anual es del 5%, el tipo de interés semestral va a ser el 2,4695. ¿Vale? Bueno, pues ese es el tipo de interés que estoy aplicando. Aquí el semestral. Y para los intereses devengados desde 1 de enero del 2002 a 30 de junio, que se van a pagar el 1 de julio, también utilizo el semestral. Yo en este caso, 1.523, veréis que es el 2,46 por 61.686. ¿Vale? Como a 1 de julio cobro 32.370, que estoy cobrando parte del principal y parte de los intereses. El capital amortizado corresponde a la diferencia entre los intereses devengados y este cobro. ¿Vale? Pues veo que el capital amortizado es 31.846,64. Son 32.370 menos 1.523,36. Y tras este cobro, el valor del activo a coste amortizado pues pasa a ser de 61.686 menos 30.346, 30.840. Y continuaría haciendo el juego del devengo de los intereses a 31 de diciembre, interés efectivo semestral 2,4695 por el valor del activo a costa amortizado, 31.601, serían 761, como no cobro, esto incrementa el valor del activo, a 31 de diciembre, calculo los intereses multiplicando 2,4695 por 30.840, ¿vale? Son 761,60, como no cobro nada a 31 de diciembre, estos intereses devengados incrementan el valor del activo financiero, de ahí que a costa amortizado a cierre de ejercicio el activo financiero quedaría valorado por 31.601,60 y sobre este valor calcularía los intereses devengados en el primer semestre del 2003. Bueno, los registros contables, ¿cómo se harían? Hemos visto inicialmente la valoración inicial 60.200,252 a 572. Entrego ese dinero y cubro los gastos. Posteriormente, a 31 de diciembre del 2001, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a poner esto un poquitín más limpio. Pues voy a registrar estos gastos devengados. Gastos que no se van a pagar. 1.486,64. Estos gastos, estos ingresos, porque es un activo. Registro ingreso de crédito. Gasto sería para el perceptor del crédito. Yo que lo otorgo tengo un ingreso. Ingreso financiero por este importe y tendría un derecho de cobro, un crédito a corto plazo. ¿Qué más tengo que hacer? Una reclasificación. Un ajuste por reclasificación. Porque hay parte del crédito que voy a cobrar el año que viene. En un plazo inferior a 12 meses. ¿Y qué reclasifico? Pues voy a reclasificar el importe que cobro menos los intereses devengados de esa anualidad en el 2001, segundo semestre, y en el 2002, primer semestre. Entonces reclasifico 29.360, cargo la cuenta 5 y abono la cuenta 252 que había cargado anteriormente. ¿Vale? Me voy a 30 de junio y en 30 de junio tengo que registrar los intereses devengados de 1.523,36 a bonos 7.62 con cargo a la 5.40, crédito a corto plazo, y me voy a 1 de julio y en esa fecha, ¿qué es lo que hago? Voy a cobrar 32.370. Ese dinero me entra en tesorería. ¿Y qué cobro? El importe que tengo en la cuenta 5.4. Los intereses devengados en el 2001 más el crédito reclasificado más los intereses devengados en el 2002. Y se abona. La cuenta 5.4 me queda con saldo. Me voy a 31 de diciembre, devengo nuevamente los intereses que son 761,60, abono a la 7.6, ingreso de créditos, cargo a la 5.4, y reclasificó la otra parte del crédito. ¿Qué reclasificaré? El importe de la segunda cuota menos los intereses devengados en el segundo semestre del 2002 y en el primer semestre del 2003. Reclasifico 30.840. 5.4 a 2.5.2, creo que era. Sí, 2.5.2. Y me voy a 30 de junio de 2023, o de 2003, perdón, y registro los intereses de devengado, los últimos, 7.78 con cargo a la cuenta 5.4 de derecho de cobro, y finalmente el cobro de la última cuota, que son 32.380, entra esta tesorería que corresponde a estas tres partidas. Los intereses devengados en el segundo semestre del 2002 más la reclasificación más los intereses devengados en el primer semestre del 2003. Y terminamos así el ejercicio. Bueno, ya como es un poquitín tarde, vamos a dejarlo aquí. La próxima semana veremos lo que nos queda del tema número 7. La próxima semana es festivo. Es la semana del puente. Veremos lo que nos queda del tema número 7. Por tanto, la tutoría será el día 14. Pero asimismo, recuerdo que el día 14 también tenéis la prueba de evaluación continua, que abarcará los temas del 1 al 6, ambos inclusives, 30 minutos. Tenéis toda la información en el curso virtual. La podéis realizar entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde. Os animo a que la realicéis. Venga, muchos ánimos y aprovechad la semana del puente para estudiar. Venga, un abrazo. Adiós.